Hola, soy Daniel Sada y esto es Plática y Toma Vino Mexicano. Y para este, nuestro episodio número 28 de la segunda temporada, platicamos con Fernando Farías Córdoba, enólogo y socio fundador de Cava Córdoba. Con él platicamos de sus inicios en el mundo del vino llegando a Ensenada, la importancia que tiene el apoyo que dan las vinícolas a proyectos nuevos, las amistades que ello forja, sus vinos y los planes que tienen para el futuro. Ven, vamos a platicar.
Fernando Farías Córdoba, bienvenido a Platica y Toma Vino Mexicano, ¿cómo estás?
Muy bien, Daniel, muchísimas gracias, qué gusto y muchas gracias por la invitación. Ya creo que la teníamos pendiente hace mucho tiempo y la verdad es un placer ya poder estar aquí platicando y tomando vino mexicano.
La verdad es un gusto, sí, en efecto ya tenemos ahí varios meses tratando de agendar la plática, pero bueno, finalmente se dio. Y pues bueno, a lo que vamos, que es platicar y tomar vino al mismo tiempo. Pero pues empecemos con que danos un poquito de contexto de quién eres en esto del vino.
Perfecto, Daniel. Pues bueno, mi nombre es Fernando Farías Córdoba. Soy winemaker de una pequeña boutique, vinícola boutique familiar en Ensenada, que se llama Cava Córdoba. Cava Córdoba, pues bueno, tenemos ya algunos añitos haciendo vino mexicano, tal vez somos de la nueva ola, empezamos en 2013 haciendo vino y pues bueno, es todo un placer y una aventura que hemos vivido en este camino de elaborar vinos en Baja California.
Oye, ¿cómo arrancaste tú aquí en Baja? ¿Cómo fue que acabaste de winemaker?
Fíjate, es una larga historia, bonita para mí por cómo la he vivido. Fíjate que yo estudié, bueno, yo soy originario de Guadalajara y bueno, mis estudios no tenían nada que ver con el mundo del vino. Yo estudié administración, área de mercadotecnia. A mediados de la carrera me empecé a interesar mucho por el mundo de los restaurantes, por el mundo de la gastronomía. Tal vez en su momento nunca me atreví a estudiar gastronomía, aunque me gustaba mucho, pero siempre tuve en mente de que quiero algún día tener un restaurante. Y pues bueno, estando ya en mi carrera, más o menos a la mitad, dije, bueno, y si aprendo a cocinar, ¿qué tal, no? Por si algún día tengo un restaurante, pues estaría padre saber de qué se trata esto, ¿no? Y si no, pues padrísimo y ya conocí un poquito sobre otra cosa que hacer. Y bueno, me metí un diplomado de gastronomía y ya una vez que me gradué, casi todo mi enfoque laboral fue a restaurantes y hoteles. Era gerente de restaurantes, trabajé como alimentos y bebidas en algunos hoteles y estando en Guadalajara me tocó la preapertura de un hotel. Llegó la cadena NH a abrir a Guadalajara y cuando estábamos en la preapertura tocó que me mandaran de capacitación a Casa Madero. Fue la primera vez que pisé un viñedo en mi vida y bueno, me enamoré del vino. De ahí me empecé a involucrar más y más en el mundo del vino. Tal vez un poco más en la parte de servicio, en la parte estudié algunos diplomados de sommelería y me gustaba mucho. Después, esta cadena hotelera me transfiere a Monterrey y pues bueno, yo fascinado porque estaba a 2 horas de camino de Parras y la verdad, cada que podía, me escapaba. Yo quería estar lo más involucrado que pudiera o lo más cercano del mundo del vino. Y también estando en Monterrey, me pasó mucho que iban pues varios amigos, bueno, ahora amigos, productores de vino, a presentar sus etiquetas y hacíamos eventos en el hotel. Y de ahí nacieron muy bonitas amistades. Es ahí quizá con quien mayor amistad hice en el momento y a la fecha, pues, súper bonito conservar esa amistad, fue con Abel Vivayov. Y me tocó venir de vacaciones, visitar Ensenada. De hecho, nos quedamos ahí en el rancho de sus papás. Y bueno, sobra decir que me súper enamoré de Ensenada. Dije, yo quiero dedicar mi vida al vino. Me dio depresión post-vacacional. Dije, ¿qué hago regresando a Monterrey? Me encanta, amo Monterrey. Pero, pues, sorry, ahí no puedo hacer vino. Digo, ahorita creo que ya está un poquito más desarrollada la zona. Y ya tenemos más zonas vinícolas en Nuevo León y en... Y pues bueno, cerca en Coahuila, pero en su momento pues no había muchas opciones. Y bueno, así se me metió mucho la idea de yo quiero dedicarme a hacer vino. Pasó un poquito de tiempo y me mudo a la ciudad de Ensenada por fin. Todavía sin un proyecto entre manos, seguía trabajando yo en hotelería, trabajé en un hotel local aquí en Ensenada. Y bueno, mi plan de vida era hacer vino. Tenía un solo renglón escrito, quiero hacer vino, y hasta ahí. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No existía absolutamente nada. Yo llegué a Ensenada en 2012, en mayo. Pues ya estábamos muy cerca de la vendimia y pues bueno, no había mucho por hacer. No podía aventarme todavía al ruedo, no tenía ni idea de cómo hacer vino para empezar. No tenía mayor cosa, no tenía nada más que muchos amigos, afortunadamente, que creo que es el mayor tesoro que podemos tener. Y la verdad, ese primer año me le pegué a quien se dejó. Yo les dije, ¿saben qué? Yo soy mano de obra barata, quiero aprender a hacer vino. Si ustedes me van a tener algún proceso en sus vinícolas y me abren las puertas, pues yo feliz de irles a ayudar, ¿no? Yo no cobro más que si tienen cerveza o vino para pasárnosla bien, ahí vamos a estar trabajando todo el tiempo. Y así fue ese primer año. Yo regreso a Guadalajara a visitar a mi familia en la Navidad de 2012 y platico con mis tíos, con mi tío Carlos y mi tía Marilu, que ahora son mis socios en el proyecto, y me dicen, oye Fer, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo allá? Y dije, pues ¿sabes qué? Estoy haciendo, sigo trabajando en hotelería y pues quiero hacer vino. Hasta ahí va el proyecto, no sé qué va a suceder, estoy tratando de aprender un poquito más. Yo ya tenía planeado en enero entrar a la especialidad de enología y viticultura de la universidad del local de aquí, de la UABC, y pues bueno, hasta ahí estaban los planes. Y es ahí cuando me proponen mis tíos, dicen, ¿sabes qué? Pues fíjate que a nosotros nos gusta mucho el vino y estaría muy bonito hacer algo juntos. ¿Qué? No sabemos tampoco, ¿no? Vamos pensando si hacemos un vino de hobby, si hacemos un vino para tomárnoslo durante el año la familia, o si lo hacemos ya como negocio. Y bueno, pues ya nos le dimos ahí una pensadita, nos volvimos a ver en Año Nuevo, y fue cuando ya les dije, ¿saben qué? La verdad, me encantaría hacer algo de la mano de ustedes, estaría padrísimo hacer un proyecto familiar. Yo amo la hotelería, amo la restauración, pero sinceramente no me veo toda mi vida haciendo esto. Y el vino sí, me gustaría mucho dedicar mi vida al vino. Es así cuando nace Cava Córdoba. En 2013, pues ya me meto a la especialidad aquí en la UABC. Es ahí donde conozco a Carla, mi esposa, quien le tocó estar ya desde el primer año echándonos la mano e involucrándose en el proyecto. Y pues bueno, 2013 fue nuestra primera añada. Estuvimos 2013, 14, 15, 16, siendo relativamente nómadas, gitanos. Todavía no teníamos bodega, no teníamos equipo, y lo único que seguíamos teniendo afortunadamente era muchos muy buenos amigos, que fueron quienes nos abrieron las puertas en su momento. Las primeras añadas las hicimos en otras vinícolas, nos prestaban su equipo, nos rentaban su espacio, asesoría, nos sacaban de mil y un apuros, y es así cuando ya pudimos hacer nuestro propio proyecto, ¿no? Digo, siempre estuvimos siendo vino, pero nunca tuvimos nuestras propias instalaciones. Hasta 2017, que ya afortunadamente crecimos tanto que ya no cabíamos, ya estorbábamos en las bodegas de nuestros amigos, y ya nos vimos obligados pues a invertir en equipo, rentar nuestra propia bodega, y bueno, es así como hemos ido creciendo pues año con año conforme se ha ido pudiendo.
Oye, ahorita que mencionas esta última parte, que me gustaría ahondar un poquito más en el tema, porque es bien importante, yo supongo que es mundial, pero cuando menos en Baja California es muy común, o ha sido común los últimos 15, 20 años, que muchos proyectos nazcan así, a base de amistades, que ayudan a alguien nuevo, le prestan equipo, le prestan o le dan asesoría o le rentan bien, y es apoyo entre diferentes. Y así es como han nacido muchísimos de los proyectos que hoy son parte y normal del vino mexicano. A veces muchos de ellos, no me aventuro a decir cuántos, pero bastantes de ellos nacieron en la cochera de otro, por decirlo de alguna manera. Y creo que eso es algo bien padre de la identidad del vino de Baja California, porque ha ido formando a través de los años muchas amistades y una especie de red de hermandad o de vínculo. Las personas tienen un vínculo no nada más con su bodega, sino también comparten vínculos con otras bodegas por distintas razones sentimentales. Oye, yo empecé ahí, o ellos empezaron aquí, y cosas por el estilo.
Claro, la verdad es algo súper, súper importante. la unión que existe entre productores, entre colegas. Finalmente, la industria del vino mexicano es una industria que, si bien está creciendo muchísimo, somos una industria diminuta. Hace, no tengo datos actuales, pero si mal no recuerdo, en 2018 México representaba el 0.14% del vino mundial. Ni siquiera llegábamos al 0.2. Éramos muy, muy, muy chiquitos. Y la verdad, la única forma en la que vamos a poder crecer y hacer ruido, pues es ir todos de la mano, es ir avanzando. La verdad, como dices, creo que le agarras cariño a muchos otros proyectos que ves crecer y nacer, ves cómo tus amigos, tus colegas se la están rompiendo por sacar adelante los proyectos, o también cuando te involucras a veces pasa hasta por accidente que llegas a visitar a algún amigo a su bodega y está atorado seleccionando uva, descargando un camión, y te metes las manos porque lo ves como parte de tu proyecto. Y lo mismo nos pasa acá. A mí me ha pasado mil veces de que llega un camión de uva y de repente va pasando algún amigo, y sin tenerle que decir nada, llega y se pone a descargar conmigo, ¿no? Entonces, cada quien deja un poquito de su persona en el vino de los demás. A mí, la verdad, me echaron muchísimo la mano. Estoy 100% seguro que no hubiéramos podido hacer lo que hemos hecho hasta ahora si no hubiera sido por grandes amigos que nos han abierto las puertas. Y también pues, tratamos nosotros de hacer lo mismo, de abrirle las puertas a quien podamos. Muchas veces hay muchas personas que no saben si dar el paso o no de hacer vino, pero dices, bueno, pues, oye, anímate, te gusta mucho el vino, estás bien involucrado, sabes hacerlo y quieres empezar a hacer tu barriquita, pues vente y aquí la hacemos y luego vemos cómo nos arreglamos, ¿no? O fíjate, algo que hicimos nosotros mucho este año fue, este año ya sabemos que fue muy difícil para todos, tuvimos que replantearnos un poquito nuestros modelos, y este es lo que, como hicimos un poquito menos de vino de lo que teníamos proyectado en años anteriores, pues teníamos tanques disponibles y invitamos a otros amigos, otras vinícolas, e hicieron muchas vinícolas, pasaron por nuestra bodega este año e hicieron su vino en nuestras instalaciones. O sea, no es que nosotros hayamos metido mano o que yo haya hecho su vino, más bien otras personas fueron e hicieron su vino ahí con su talento, su conocimiento y todo. Pero también eso, además de que nos ayudó pues, de forma económica, pues es algo muy importante para nosotros, porque el ver la forma de trabajo de otras vinícolas, de otros winemakers, de otros enólogos, que cómo trabajan, qué levaduras usan, el estar en contacto con sus formas de trabajo, sus mañas buenas, sus mañas malas, pues también es mucho conocimiento que al final vamos a poder nosotros aplicar en nuestros vinos y estrechando muchos lazos de amistad con otras vinícolas, ¿no?
Claro, yo creo que de las colaboraciones siempre van a salir mejores cosas. Y luego, pues aparte, le estás agregando a la mezcla, por decirlo así, de conocimiento, pues la experiencia de alguien más, el punto de vista de alguien más, que luego puede importar, que a lo mejor ideas que se puedan tener en el momento. Como tú dices, en un hipotético caso donde estás teniendo un problema y alguien llega ahí por casualidad o algo, y que puede ver la solución porque tú ya viste tantas veces el problema que no encuentras la solución, pero para la otra persona es muy evidente.
Claro, pasan un montón de cosas. Por ejemplo, fíjate algo que pasó este año. Yo hago dos vinos blancos. Primula, que es un chardonnay 100% y es fermentado en tanque de acero inoxidable. Y también tengo otro chardonnay, que es el chardonnay reserva, que está fermentado en barrica. Este año todo iba bien, recibo la uva, parte fue para el chardonnay reserva, parte fue para Prímula, y a mí se me escapó algo bien importante en este año, que era mi vino que fermento en barrica termina un poco más rápido la fermentación que el vino que hago en tanque de acero inoxidable, porque en tanque de acero inoxidable lo fermento a temperaturas más bajas, porque tiene un sistema de enfriamiento, cosa que aunque sí controlamos un poco la temperatura en las barricas porque lo hacemos dentro de un cuarto frío, pues no es un control tan exacto como lo haría en el de acero inoxidable. Entonces, cuando estás fermentando en barrica, no puedes llenar la barrica al 100% porque las levaduras están generando espuma y se te puede desbordar. Entonces siempre tienes que guardar un poquito de vino extra para una vez que se termina la fermentación, poder rellenar esas barricas. Pues bueno, a mí este año se me fue la onda. Hice mi vino de barrica, hice mi vino de tanque de acero inoxidable y pues terminó el vino de barrica y el vino que estaba fermentado en tanque, pues no había alcanzado a terminar. Todavía estaba a media fermentación y pues bueno, no le podía echar ese vino que estaba todavía dulce y más porque eran levaduras distintas, etcétera. La verdad, lo que tuve que recorrer, ahora sí fue a los amigos. En este caso fueron Cruz y Eric, les dije, ¿sabes qué? Ando atorado, necesito 60 litros de vino nomás para rellenar las barricas, te los pago en cuanto termine, o sea, te recupero con mi mismo vino en cuanto termine la fermentación del Chardonnay de tanque. Y así fue, la verdad me sacaron de ese apuro en ese momento y como esas historias hay miles de ocasiones en las que nos hemos echado la mano de una u otra forma, ¿no? Entre todos.
Pues yo creo que eso es parte de lo, repito, de lo bonito de la mezcla, de la mística o de la identidad que tienen muchos de los proyectos de Baja California que han surgido y que siguen siendo parte de colaboraciones de diferentes índoles. Oye, antes de pasar a temas más específicos de uvas y vinos, nada más me da curiosidad. ¿Tu primer vino, cómo lo concebiste o cómo sucedió?
Ese estuvo muy interesante. Nuestro primer vino fue GSM. GSM es hasta ahorita nuestro único vino tinto en el mercado. Digo hasta ahorita porque estoy ya nomás en espera de que me entreguen etiquetas de un segundo vino que ya estamos por lanzar. Ahorita lo platicamos y otro que ya viene también en camino. Pero bueno, del 2013 al 2018, al 2017 solo habíamos hecho una sola etiqueta de vino tinto, es GSM. GSM se llama así por las tres, son las siglas de las tres uvas que integran la mezcla: Grenache, Syrah y Mourvèdre. Esta mezcla es muy típica del sur de Francia, de la región del Valle del Ródano, y bueno, fuera del Valle del Ródano se le conoce a la mezcla como GSM o GSM Blend. Se hace mucho en Paso Robles, California, se hace mucho en Australia, se hace en España. Y bueno, yo ya, cuando mis tíos y yo definimos que queríamos empezar un proyecto de hacer vino, pues todo sonaba maravilloso, ¿no? Oigan, qué padre, vamos a hacer vino. Qué bonito proyecto. Ahora viene la parte interesante. ¿Qué vino vamos a hacer? Y bueno, imagínense, para ponernos de acuerdo, con la gran cantidad y variedad de uvas que existen, de estilos, etcétera. A mí, pues me podía gustar una uva. Creo que en ese momento yo estaba muy clavado con el Syrah. Mis tíos proponían otras uvas. Total, no nos poníamos de acuerdo. Hasta que el punto de acuerdo fueron los vinos del Valle de Ródano. Y nos oigan, ¿por qué no hacer esta mezcla en Baja California si son variedades que se adaptan muy bien a esa zona? Y si bien pues no fuimos los primeros en hacerlas, me acuerdo que algunos años antes Fluxus de Alberto Rubio era la misma mezcla, que es uno de mis vinos favoritos. Creo que para G. Salinas le había hecho un tractor rojo también con esa mezcla. O sea, ya había algunas mezclas de rodanesas. Pues bueno, eran los estilos que nos gustaban y por eso fue que escogimos hacer la mezcla de Grenache, Syrah y Mourvèdre, y le hemos venido haciendo año con año hasta ahora.
Yo ahorita tengo conmigo aquí un GSM 2017, digo 2015, perdón. Dice, y leo aquí, Cava Córdoba GSM 2015, nace con uvas provenientes de los valles de Guadalupe, La Grulla y Ojos Negros en Baja California. 45% Grenache, 45% Syrah y 10% Mourvèdre, que pasó 24 meses de crianza en barricas de roble americano y francés. ¿Cómo fue esto de las barricas, ya que vienen dos?
Fíjate, Dani, que, bueno, primero, respecto a las uvas, Nosotros no tenemos viñedo propio. Sí es un sueño y algo que está ahí en los planes, que ojalá algún día lo podamos hacer. Pero mientras tanto, le vemos la parte positiva, las ventajas y desventajas. Digo, la gran ventaja de tener un viñedo es que tú tienes el control total sobre lo que plantas, cómo lo plantas, etcétera, ¿no? La gran ventaja que yo veo ahorita de no tener viñedo, pues es de que podemos escoger diferentes viñedos de diferentes valles dependiendo del vino que queramos hacer, y así nos hemos ido dando a la tarea de ir visitando viñedos, ir escogiendo, ir depurando, y bueno, ya tenemos unos años que ya trabajamos con los mismos, y año con año ya sabemos que de tal lotecito siempre va a salir nuestro Syrah. De hecho, el Syrah viene de un rancho maravilloso en el Valle de la Grulla, el rancho de MD, de Manuel Delgado, que está en una colina súper, súper empinada, no tiene, es muy arenoso el suelo, drena mucho el agua, la planta se estresa mucho y logra una concentración maravillosa. Está tan empinada que no hay forma de acceder para ningún manejo de viñedo más que a pie, no suben los tractores ni nada. Entonces eso hace un viñedo muy especial, ¿no? Y así es como hemos ido escogiendo cada uno de los varietales que integran nuestra mezcla. Y en cuanto a las barricas, fíjate que las primeras dos añadas, 2013 y 2014, tuvieron 13 meses de barrica nada más. 2015 ya lo íbamos probando y nos gustaba mucho, me gustaba mucho el vino, pero yo sentía que cada vez iba mejorando un poquito más, un poquito más, un poquito más. Y así nos fuimos yendo. Dije, bueno, vamos dejando que el vino se exprese, vamos dejando que el vino sea quien marque la pauta de cuánto tiempo se va a quedar en la barrica hasta que llegue a su mejor momento. Nos fuimos hasta 24 meses y la verdad quedé muy, muy satisfecho con esa con lo que ganó en ese tiempo de barrica. Ya me había pasado una vez, por ejemplo, en nuestra primera añada, en 2013, fue un vino muy rico, la verdad lo recuerdo con mucho cariño y más por haber sido el primero, y lo liberamos después de haberle dado 6 meses de botella. 6 meses después, el vino era otro completamente y era un vino mucho mejor, que me hizo arrepentirme de haberlo liberado tan pronto. Y ahí fue cuando ya aprendí, dije, bueno, el tiempo hace maravillas, vamos dejándolo y que sea el vino el que hable, ¿no? A raíz de ahí es cuando ya empecé a darles un poquito más de tiempo esto de darle más tiempo de barrica fue porque el vino así lo pidió. La verdad no estoy casado con nada. Si en alguna añada el vino está bueno a los 9 meses, 10 meses, 15 meses, 20 meses, así lo vamos a sacar. Lo que quiero es de que el vino sea quien se exprese. Y sí, también aprendí en ese momento que pues, es bueno darles un poquito de tiempo en botella después porque pues, el vino se va a ir afinando y va a llegar en mejor momento a las copas de cada quien. Y bueno, uso barricas francesas y americanas. Más o menos un 40% de las barricas que utilizo son de primer uso, el resto segundo y tercer uso. No me gusta usar tanta barrica nueva porque si no el protagonista sería la madera. Hay vinos muy barricosos, muy ricos. Sin embargo, mi intención es expresar un poco más la fruta, que es nuestra materia prima, es la uva, y creo que el vino debe saber a uva. Y así es por ello que me gusta usar también esa combinación de barricas nuevas y usadas. Y el tema de usar francesa y americana es para darle pues ciertas notitas ahí de complejidad al vino. Finalmente son ingredientes extra que le estás poniendo. Es como cuando estás cocinando y le echas un poquito de pimienta y un poquito de estragón y un poquito de sal por acá. Pues son notitas que le vas a ir dando y que le vas a ir agregando al vino. Tengo por ahí una barriquita... creo que es un vino del 2018 que sigue ahorita en barrica, de una barrica de Europa del Este, del Cáucaso, que la verdad está bastante interesante. No sé yo si me aventaría a hacer un vino con pura barrica de Europa del Este, pero es completamente diferente a todo lo que había venido probando con las barricas francesas americanas. Hazte cuenta, por ejemplo, que esta barrica de rusa te dan, hazte cuenta que estuvieras oliendo un chai latte, es una bomba de especias, huele a canela, clavo, cardamomo, y dices, oye, ¿de dónde viene esto que yo no había visto en ninguna otra barrica? Entonces, creo que va a ser un vino que va a estar muy interesante ya a la hora de mezclarlo, porque le va a agregar unas notitas ahí, pues muy diferentes, más complejas al vino, y bueno, pues finalmente va a ir a la mezcla, ¿no?
Oye, una cosa que he tocado el tema últimamente y lo quiero volver a aprovechando que tú lo dijiste, que ustedes ahorita no tienen viñedo, lo quieren tener y que compran la uva. Y pues como dijiste, pues tienen sus pros y sus contras, ¿verdad? Me gustaría resaltar la contraparte de tú tener tu viñedo y de que tú estás en control, pues es precisamente esa. Tú estar en control implica que la responsabilidad es tuya. Y que tienes que aventarte toda esa chamba y que puede ser una montaña de trabajo, y lo cual implica pues la capacidad que tengas para eso, ¿verdad? Hay gente que no sabe bien o que sabe más o menos o que no le gusta o lo que tú quieras. Pero bueno, el caso es que comprar uva tiene yo veo cada vez que lo pienso y lo razono, le encuentro más positivos, le encuentro más positivos que negativos por todos lados. Y una de ellas es uno que tú dijiste, que puedes decir, oye, es que puedo tener uvas de diferentes valles según me apetece, por decirlo así. Y luego, pues por otro lado es, pues qué bueno que tú tengas toda la ventaja esta de tener tu viñedo, ventaja y responsabilidad de tener tu viñedo. Pero pues eso tampoco te priva de comprar, si quieres comprarle uva a quien tú quieras porque quieras aderezar, no sé, o porque tú nada más tienes de una. Y ahorita traes ganas de hacer un tipo de vino que nada más se da en los suelos como el que tienes tú ahí en la grulla. Entonces, pues tengo que comprarle a esta persona porque yo no tengo ese terreno. ¿Y qué tiene absolutamente algo de malo? No, pues claro que no, al contrario. Pues es descriptivo nada más y es una parte del ciclo de hacer vino. Y luego, por otro, ahorita que estabas mencionando la barrica rusa, por llamarla así, pues qué padre, ¿verdad? Que es otra herramienta diferente, pues es otro árbol, es en otro lugar, aunque son árboles primos, tanto el roble francés como el americano, pues sí, pero no son la misma cosa. Y como consecuencia, pues obviamente van a otorgar cosas diferentes, y qué padre poder experimentar con eso. Pues ya de usarla una vez, pues yo creo que vas a necesitar usarla como 15, 20 veces diferentes o más para empezar a agarrarle la onda, ¿verdad? De todo lo que pudieras hacer con los distintos sabores que va a dar, y pues felicidades, ¿no? Ahí tienes mucho que hacer y divertirte.
Es que es lo padre de que podemos jugar y experimentar muchísimo. También el tema de barricas, yo, si algo tengo ahí en mi lista, mi wish list, es usar barricas de acacia. Me encantaría usarlo para el vino blanco. No lo he hecho todavía, a ver si el próximo año ya damos ese pasito. Y finalmente es... pues es una forma de aprender y de experimentar. Afortunadamente también creo que el mercado mexicano ha sido muy receptivo y nos ha dejado experimentar, nos ha dejado jugar. O sea, el vino mexicano se está siendo tomado por los mexicanos. O sea, aunque sí existe proyectos de exportación y todo, la gran mayoría del vino se está vendiendo en México y la gran mayoría del vino producido en México se acaba en México. Entonces es una chulada de que... no. A pesar de que somos una industria que sí, cierto, lleva siglos haciéndose vino en el continente, la industria es súper joven. El boom del vino tiene muy poquito. Ya le podemos poner los diferentes, ya lo hemos platicado en muchas ocasiones, ¿no? Los diferentes momentos del vino mexicano, sin duda, tal vez a raíz de Chanique o de Casa de Piedra es cuando este boom se dio, y de ahí venimos todos los demás, ¿no? Pero también... Me da mucho gusto que los consumidores nos han dejado experimentar, nos dejan probar, y de repente sacamos cosas nuevas que la gente está ansiosa por probar. Nosotros empezamos el año pasado una línea experimental, esa la lleva Carla, mi esposa, donde hacemos microlotes con los cuales experimentamos, y ya de ahí vemos si aplica o no aplica, si sacamos algo al año siguiente ya en producción mayor o no. Desde el año pasado empezamos a hacer, Carla hizo un vino naranja, que le quedó maravilloso. Ya fue un microlote, le digo que me da envidia porque se vendió en 2 horas, eran 24 botellas, entonces rapidísimo se acabó. También empezamos a experimentar con maceración carbónica, por ejemplo, y salieron cosas súper, súper divertidas, súper interesantes. Hicimos unos microlotecitos de PetNat que igual no alcanzaron a salir al mercado porque no lo tomamos, ¿qué te digo? Pero pues era parte de la intención y ya de ahí vemos si nos gusta, pues ya lo replicamos para los siguientes años. Y también hemos hecho muchas cosas en conjunto. El año pasado que traíamos esta ondita de los Pet Nats entre varios amigos, dijimos, pues todo el mundo vamos haciendo una cajita de Pet Nat y a ver qué nos sale. Y ya hubo una ocasión en que nos juntamos a probar los Pet Nats de todos y pues bueno, aprendemos entre todos y nos enseñamos entre todos. Hay desgraciadamente todavía la oferta educativa en México es escasa en el tema de enología, que sí ya empieza a haber algunos programas educativos, pero la verdad es muy escasa y todavía no está a un gran nivel. La única forma en la que tenemos de seguir avanzando como industria, pues es una muy importante, tomando vino y probando vino, ver qué se está haciendo en otras partes del mundo, y la otra es experimentando, leyendo, preguntando, regándola. También hemos tenido nuestras regazonas de repente que hemos tenido ahí que salvar. Afortunadamente ninguna ha sido tan considerable, pero en aras de seguir pues mejorando cada vez nuestro producto y que llegue mejor y hacer mejores vinos, pues bueno, no queda otra más que experimentar, jugar, probar y ver moverle a todas las variables lo que podamos para tener el mejor resultado posible, ¿no? Y nos divertimos un montón en el proceso.
Yo creo que aparte, pues están solo parte del karma nacional, ¿no? Digo, ¿qué esperábamos que pasara en México? Por decirlo así, ¿verdad? Aguántame esta comparación de decir, ¿qué esperábamos que sucediera, verdad? ¿Que siguiéramos las reglas? ¿Cuáles reglas? ¿De qué hablas? Si ni siquiera están escritas, y cuando están escritas, luego no me importa tampoco. Y lo digo en el buen sentido, ¿verdad? Como cómicamente, sino el hecho de que no hubiera, y que aparte somos buenos para querer hacer lo que se nos dé la regalada gana, pues ha dado a que uno de los mantras principales de esta industria es la creatividad y es la constante experimentación, ¿verdad? Porque ¿quién había oído hablar de cualquier cantidad de mezclas que suceden? Ya porque sucedan, eso no importa. Si el vino está bueno, no importa por qué fue que se dio esa mezcla particular de cosas, ¿verdad? A lo mejor fue suerte o simplemente fue lo que le gustó ese año a la persona que lo estaba haciendo y punto, se acabó. Y si te gustó, qué bueno, disfrútalo. Pero creo que esto es parte de la identidad que está tomando el vino nacional. Quiero hacer un apunte que se me había olvidado ahorita hacer acerca del tamaño de la industria mexicana. Sí tenemos suficientes años en este país. Sí, durante muchos años se ha estado produciendo vino, pero también la industria es relativamente joven. Y no solo es joven, en el contexto mundial es pequeña. Creo que ya lo he dicho en algunas ocasiones, nada más voy a dar unos datos para poner las cosas en perspectiva para quienes no tengan idea más o menos de qué estamos hablando. México debe de estar alrededor de ahorita entre los 30, 35 millones de botellas al año, por ahí. Más o menos, me puedo estar equivocando, pero es más o menos por ahí. Supongo que mucha de la gente... o casi todo mundo puede ahorita a estas alturas identificar a la Casa Concha y Toro, chilena. Bueno, Concha y Toro solos producen 120 millones, más o menos. Ellos solitos. España anda alrededor de los 1.200 millones. Y pues ahí nada más comparen. Así nada más para ponernos en comparación con lo que sucede en Estados Unidos, básicamente México y Texas producen exactamente lo mismo. Entonces, pues sí, hay mucho camino por andar, ¿verdad?
Claro, claro, la verdad, sí somos muy, 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 muy pequeñitos, pero digo, está padrísimo que es una industria creciente y que, bueno, está explotando. O sea, ya cada vez ves más proyectos nuevos, cada vez ves más zonas vitivinícolas que no sospechabas que iban a suceder. Y la verdad está bien padre. O sea, imagínate que qué padre que en algún momento lleguemos como Estados Unidos, que tiene por lo menos un proyecto vinícola en cada estado. Son 50 estados. Aquí ya somos varias zonas productoras. hay muchos que están, digo, fuera de regiones clásicas como Baja California, pues hay muchos otros estados que están empezando a experimentar y que seguramente nos van a sorprender muy gratamente. Hay quien tal vez se va a llegar a algunos chascos y vemos, ¿sabes qué? No iba por ahí, pero lo importante es que hay más gente atreviéndose y haciéndolo. O sea, tengo un amigo que está plantando un viñedo en Tamaulipas. Y pues no lo veo nada descabellado, o sea, no estamos tan lejos de otras zonas. Y yo creo que va a tener muy buen resultado eventualmente.
Fíjate, yo creo que una constante de este país dentro de su terreno es que está México, yo creo que todos los estados tienen uno, dos, tres o no sé qué tantos microclimas en algún lugar del estado. Entonces, no me extraña, no me va a extrañar en que en algún momento lleguemos a que en todos los estados de este país hay alguien haciendo vino. O sea, de entrada hay muchos que nada más con decirlo, o sea, que digo, que sin hacerle mucha pensada del centro para arriba, pues cualquiera del que agarres se puede, para todo efecto práctico. Nos podrían dar duda los que están más al centro por aquello del clima o del tipo de vegetación, pero la realidad es que son estados grandes como quiera y todos están llenos de luego de lugares como microclimas, de pequeños microclimas, y no sabes qué ahí va a suceder. Por ejemplo, ahorita ya hay en Puebla, que no hubiéramos esperado, en tu tierra, Jalisco, desde cerca del lago de Chapala, ¿quién hubiera esperado un viñedo? Entonces, pues yo creo que va a ser noticia normal cada año estar escuchando gente en diferentes estados haciendo vino.
Sí, claro. Y lo padre es que hay quien se atreve, hay quien la apuesta. Sabemos bien que esta industria no es... hacer vino no es algo que hagas de un año para otro. O sea, más si vas a plantar un viñedo, pues te tienes que armar de paciencia. Pues las inversiones son significativas y son a veces una moneda al aire, ¿no? O sea, de, oye, este viñedo que voy a plantar aquí en esta zona donde nadie lo ha hecho, ¿va a pegar o no va a pegar? Y de ahí espérate 4 o 5 años a que tengas una buena cosecha, etcétera. Son grandes riesgos, pero lo importante es que la gente se está atreviendo a hacerla y eso como industria nos fortalece mucho. Y como dices, finalmente todo esto es gracias a los microclimas que podemos tener. A ver, si aquí, en Ensenada, que tenemos tanto tiempo haciendo vino, hay tantos microclimas. O sea, todos los valles de vinícolas de Baja California están, ¿qué? A no más de 150 kilómetros de la ciudad de Ensenada, a la redonda, 200 a lo mucho, diría. Y aún así, son súper diferentes los climas de cada valle. También eso es lo que hace rico el poder jugar con uvas, aunque sean del mismo varietal, pero provenientes de diferentes valles. Por ejemplo, Valle de Ojos Negros, que es mucho más frío, pues vamos a tener uvas más frutales, una maduración mucho más tardía que, por ejemplo, en San Vicente, que es un valle tan caliente, que nos va a dar también muy buena expresión en otro tipo de uvas, ¿no? O hay varietales que definitivamente no están hechos para un valle, pero sí están hechos para otro. Y eso nos falta mucho, mucho por descubrir. Creo que también eso lo vamos a ver mucho en los proyectos que están sucediendo en otras partes de la República. Nosotros ya, mal que bien, ya tenemos un poquito exploradas las variedades que se han adaptado más a nuestros suelos de Baja California, a nuestros climas, pero hay otras muchas miles de variedades de uva que tal vez nos falta por descubrir y que tal vez nos dan unas sorpresas en otras regiones. O sea, como, en Querétaro se está plantando Riesling y bastante bien. Aquí en Ojos Negros, Legado Sais ya tiene un Gewürztraminer que está súper rico. Sí, muy diferente de lo que esperaríamos de un Gewürztraminer tal vez de Alsace o de Alemania, pero con una expresión deliciosa. O sea, la verdad ha sido de mis últimos descubrimientos que más he disfrutado.
Y creo que eso que mencionas va a ser parte de esta bonita experimentación de lugares nuevos, qué uvas se dan. Y conforme en general la gente va teniendo, vamos teniendo mayor conocimiento y la gente y la industria va teniendo mayor conocimiento y hay más recursos, y hay más recursos educativos y la gente empieza a tomar decisiones pues con mayor experiencia, se asesora con gente que ya cometió toda una gama de errores. Y que te dice, oye, no nada más te, por decir algo muy sencillo, oye, no nada más te lances a plantar lo que es los nombres que se te vengan en la mente, ¿verdad? Sabes que hay gente especializada que en base al clima y al terreno en el que estás te pueden recomendar uvas dependiendo de cómo es ahí. Y que eso pues te ahorra, no sé, a veces hasta 6-7 años de dolores de cabeza o más, ¿verdad? Por pura experiencia. Y entonces creo que esto va a ser padre. Qué bueno lo del Riesling. Qué interesante. Creo que en Aguascalientes también están haciendo Riesling. Y pues es que, como dijiste, son miles. Pues sí, sí son miles, de hecho, los tipos de uva. Y agrégale, junta esa ecuación de miles de tipos de uva a cualquier cantidad de microclimas que tenemos en este país, pues creo que la fórmula al futuro suena a infinidad de vinos diferentes, con perfiles totalmente diferentes, que eso yo creo que en el mundo del vino hay que quitarnos uno de los paradigmas, que es que el vino debe de saber a lo que original, a la que sale el primero que conocemos del mundo que trae esa uva. Pues no vas a ver, ningún Syrah va a saber a un Syrah francés, punto. Y qué padre, porque son diferentes, ¿para qué los quieres todos iguales? Entonces creo que esa es otra cosa que es parte de la diversidad del mundo del vino, que hay que tenerlo, no verlo como algo caótico, sino como algo muy bonito, que cada lugar va a expresarse diferente y que eso es pues como tener más colores en un para con qué pintar, ¿verdad?
Claro, finalmente va a haber más y más opciones. Ahora sí, el compromiso de todos los productores tiene que ser pegarnos a la calidad para poder ofrecer más y mejores cosas, porque cada vez también, afortunadamente, tenemos consumidores pues más informados, más conocedores, que más se atreven a probar. Y pues bueno, tener una paleta tan amplia de vinos, ahora sí, para todas las ocasiones, para todos los gustos, para todos los presupuestos, pues bueno, está increíble que pueda haber ya una oferta tan grande de vinos. E inclusive, aunque como lo mencionas, aunque hagamos el mismo vino, la misma mezcla, mi vino va a ser muy diferente al que se hace en otro estado, al que se hace en otro valle, al que hace otro productor. ¿Por qué? Porque cada quien le imprime su sello, cada quien usa diferentes levaduras, diferentes métodos, diferentes temperaturas de fermentación, diferentes barricas. Entonces eso abre el espectro de vinos de una forma impresionante. Y bueno, pues tenemos vino mexicano para rato y creo que tenemos ya una garantía de no aburrirnos porque hay gran variedad de vinos.
Exacto. Y sabes que, para decirlo de otra manera, eso es parte de, bueno, repetirlo y decirlo de otra manera, que es el Cabernet de Coahuila no va a saber a lo mismo que el Cabernet de Baja California, y eso es bueno. Y de hecho lo queremos así. Los queremos diferentes. No necesariamente, no hay necesidad de hablar en términos de cuál es mejor que otro, son diferentes, viven en condiciones diferentes, y qué padre, así queremos esa diversidad, no es una competencia. El vino de una zona no cancela al vino de otra, no porque tomes de un lugar ya no puedes tomar de otro, de hecho, al contrario, se trata de probar y probar y probar, porque esto pues simplemente juega, velo de esta manera, simplemente juega en tu beneficio porque vas ampliando tu paladar y vas disfrutando. En el camino, aparte, probar es bien divertido y vas viendo qué te gusta y qué no, y también recordar que los gustos cambian con el tiempo. Entonces, pues todo eso en juego, pues qué mejor, te lo vas a pasar probando toda tu vida y eso también es bueno.
Exactamente, creo que afortunadamente nunca vamos a poder llenar el álbum Panini de los vinos. Siempre vamos a tener un vino nuevo, un vino diferente. Y pues bueno, de eso se trata. Creo que es un reto que me puedo aventar, ¿no? Y sin miedo al éxito.
Y sin afán de caer en una polémica que no me gusta en absoluto, pero como lo acabas de decir tú, lo de que nunca vamos a llevar el álbum de vinos, pues no, porque de entrada es virtualmente imposible probarlos todos. Aun y cuando te dedicaras exclusivamente a eso de la manera más profesional posible, no te da. No te da el tiempo, punto, y se acabó. No se puede. Entonces, con eso en mente, yo creo que en lugar de estar en una búsqueda constante del mejor vino, es olvídate de la búsqueda del mejor vino, sino nada más ponte a probar. Cada vez vas a probar vinos que te gustan más. Y esto va a ir cambiando y te va a ir cambiando con el tiempo. Y no, porque imagínate si esto fuera de que vamos, ya encontré, este es el mejor vino, pues ya ahí detente, ¿no? Ya es el mejor. ¿para qué pruebas otro si ese es el mejor? Sería hasta medio tonto, ¿no? Llegar a esa conclusión de que uno es el mejor. Precisamente porque, pues, entonces, pues, ¿cuál es el punto de seguir probando si ya llegaste al mejor, ¿no? Todos los demás van a ser malos en comparación con el mejor. Entonces, pues, en lugar de verlo de esa manera, mejor verlo como que la probadera no se acaba nunca y unos te van a gustar más que otros en el tiempo, y a veces un mismo vino te va a gustar más otras veces o menos. Y pues nada más, es como un parque de diversiones, probar y disfrutar.
Sí, claro. Fíjate que pues más de alguna ocasión me ha pasado en algún evento o en la sala de degustación que hay quien llega y te dice, oye, sírveme tu mejor vino. Híjole, ¿sabes qué? Soy la peor persona calificada para decir cuál es mi mejor vino. Primero, porque los hago yo. Entonces, todos te voy a decir que están ricos. Ahora sí, ya depende de tu gusto. Pueden o no gustarte, obviamente. Pero, pues, el mejor vino siempre depende del momento, de las circunstancias. Yo, por ejemplo, cada vez, probablemente lo que más tomo es vino tinto, pero lo que más disfruto es el vino blanco o el rosado. Y eso viene de años, poquitos años para acá. Yo creo que en parte por cuando empecé a hacer vino blanco, me di cuenta de la friega que es hacer vino blanco. Es muy, muy, muy complicado, mucho más complicado que hacer un vino tinto. Entonces, como que le agarré un poquito más de cariño. Y luego, pues empecé a ver, ¿sabes qué? Es que es el vino más versátil que podemos tener, y más para la gastronomía mexicana, ¿no? Tenemos tantas acideces, picantes, especias, que bueno, el blanco es un comodín maravilloso. Y me ha dado mucho gusto cómo ha crecido el consumo de vinos blancos. Antes era un poquito el patito feo, ¿no? Existía esta frase que odio con todo mi corazón de el mejor blanco es un tinto, que, pues bueno, creo que es completamente falso. Y se despreciaba un poquito el vino blanco. Y ahora ya veo que cada vez hay más y más y más propuestas de vino blanco que, afortunadamente para nosotros los productores, desafortunadamente para el mercado, pues a veces no alcanzan los vinos blancos. Llegamos en algún punto del año en que, ¿sabes qué? Ya se me acabó el blanco. Ya no hay blanco, ya no hay blanco, ya no hay blanco. Y bueno, tampoco es que nos podamos sacar de la manga uva para hacerlo en cualquier momento, ¿no? Tenemos que esperar a que llegue la siguiente temporada. No hay tanta disponibilidad de uvas blancas. Y también en cuanto a otros factores climáticos que a veces nos benefician, a veces nos perjudican, ¿no? Me acuerdo fue en el 16 o el 17, pintaba todo para hacer un año maravilloso y se vino un golpe de calor horrible. Fue el Día del Padre, si mal no recuerdo. Algunos valles subieron 48, 50 grados centígrados y bueno, bye bye uvas blancas. Se quemó la gran mayoría. Algunos hablan del 60, otros del 70%. Y fue un año en que tuvimos súper poquito vino blanco en la región, en general. Eso dio pie, me acuerdo, al boom de los vinos rosados. ¿Por qué? Porque muchos nos quedamos sin hacer vinos blancos. Pues, ¿qué hacemos? Necesitamos vino fresco, vamos haciendo rosados. Hay uva tinta. Y de ahí se vino el boom de los rosados, ¿no? Tal vez ya se estabilizó eso un poquito más. Ya cada vez hay más propuesta tanto de blancos y de rosados, y ya son mucho más aceptados también por el mercado. Pues bueno, eso nos va dictando el qué hacer, ¿no? Y esto, nuevamente, sin hacer a un lado los vinos tintos que amo, adoro y, pues bueno, probablemente lo que más hacemos, ¿no?
Sí, fíjate que retomando el tema de los vinos blancos, que de entrada, fíjate que el puro hecho de que el vino blanco sea más complejo para hacer que un vino tinto, un vino rosado, desde ahí ya debería despertar tu curiosidad de que es un producto más complejo y que quizás las probabilidades de que lo disfrutes pudieran ser mayores. Ojo en el quizás, ¿verdad? O sea, no sabemos, es cuestión de gustos también. Pero desde ahí ya uno debería de traer, por decir, uno ser más consciente al respecto. Yo me voy a ir un paso adelante de lo que dijiste de la frase esta que odias de que el mejor vino blanco es un vino tinto. Digo, no solo es medianamente ignorante, bueno, es estúpido, pero bueno, Es así de que, o sea, te vas a privar de una cuarta parte del mundo del vino nada más por una frase idiota. Bueno, quizá te lo mereces. y fíjate que no sabía yo esta que platicas del boom del vino rosado, por decir que tuvo que ver con un tema de clima, ¿verdad? Y pues bueno, siempre habrá la necesidad de vinos frescos y todo, y qué interesante que fue por una escasez la que provocó el incremento de otro vino que a lo mejor no se estaba haciendo de tal manera, ¿verdad?
Sí, finalmente somos... El vino es un producto que viene del campo. Estamos a expensas de lo que la madre naturaleza nos dé o nos quite. Y tenemos años buenos, años malos. A veces no hay suficiente uva, a veces hay uva de más, a veces hay uva de mejor calidad, a veces no tanto. Este año, este 2020, por ejemplo, que creo que a todo el mundo nos castigó el 2020 de una u otra forma. Pero en cuanto al tema de la uva, pues creo que nos dio un descanso la naturaleza y tuvimos uvas muy buenas este año. Yo creo que en especial las blancas y las tintas tempranas van a ser maravillosas aquí en nuestra región. Tintas tuvimos un golpecito de calor ya como a mediados de la vendimia que nos aceleró algunas maduraciones. No causó daños, nada más nos aceleró un poquito las cosechas y nos sacudió un poquito la zona de confort que estábamos y todos tuvimos que empezar a cosechar al mismo tiempo y nos hizo correr, lo cual también nos ayudó mucho a mantenernos ocupados en esta temporada. Pero bueno, finalmente el vino nunca, por más que queramos, nos va a quedar igual el vino de un año al vino del año anterior o del año siguiente, pues porque son productos del campo, productos que vienen de la naturaleza, y está padrísimo también ver cómo se expresa cada año cada viñedo, cómo se expresa cada año cada región, y lo vamos a notar en cada uno de los vinos que tomemos. Y estaría padrísimo, digo, esto para quien realmente esté muy, muy clavado en el tema de probar y registrar los vinos que vaya tomando, dense un pasito adelante, investiguemos cómo estuvo el año en cada región, y vamos a encontrar muchas respuestas de por qué el vino nos sabe a lo que nos sabe este año y por qué el vino nos sabe diferente a lo que nos supo el año pasado.
Exacto, el perfil de los vinos tiene, o sea, el cómo vaya a salir, pues siempre va a tener una explicación acerca del que vas a acabar con el clima, eventualmente. La pregunta eventualmente te va a llegar a decir, hubo mucho de esto o poco del otro, o durante la vendimia sucedió, o cosas como dijiste ahorita, el golpe de calor, cosas por el estilo. Y sí, es un poquito, por no decir, un poquito clavado, pero lo padre es que si de algo nos vamos a acordar el 2020, bueno, es que todo parece indicar que van a venir muy buenos vinos con el número 2020. Qué padre. El 2019 también fue un muy buen año, y qué bueno que este año también, cuando menos en esa parte, como dices, la naturaleza nos dio un descanso. Y bueno, voltaremos a ver el número y todo, acordarnos del año este que no ha sido nada padre, pero bueno, si el vino sabe bien, pues bueno, ya esa parte ya estará en el pasado, ¿verdad?
Oye, y aparte va a estar padrísimo en 1, 2 años, 3 años que ya empecemos a probar todos los vinos del 2020, ya volteemos para atrás, dejando atrás todo lo malo, lo triste que nos trajo el 2020, poder brindar con un vino cosecha 2020, decir, mira, te vencí, cabrón. ¿Cómo ves?
Exacto, ¿no? O sea, va a tener su tipo, su año especial, su corte especial, precisamente por cómo sucedió. Pero qué bueno que aparte, pues bueno, esta parte de los vinos cuando menos va a salir buena y va a tener todo una manera de disfrutarse en algunos años cuando empiecen a salir cada uno de los vinos. Que además, lo he venido comentando que se me hizo una parte muy interesante, que es después de que esto no funcionó, el tema del COVID nos hace que no funcionan las fiestas, no funcionan, no se puede hacer, pero nos manda a trabajar, nos manda a la gente y a las redes sociales y a todo a ver. El enfoque ahora fueron las uvas, el enfoque fue la cosecha, el enfoque fue la producción. ahora no hubo fiestas de qué estar presumiendo. Quizá esto del golpe de calor y que no hayan tenido fiestas fue una cosa muy buena, porque quizá hubiera sido un distractor o no hubiera cooperado para algunos. Veto a saber, ¿verdad? El caso es que sucedió de esta manera, y yo creo que dentro de todo pues es una cosa buena que hayamos tenido que la gente, los que estamos de este lado, que no estamos ahí pegados al viñedo todo el tiempo, cuando menos desde este lado nos haya tocado ver una atención más detallada acerca del viñedo y lo que la vendimia realmente es, que es pues no, digo, las fiestas son parte ya, pero en realidad se trata acerca de cosechar lo que se ha estado cuidando todo el año.
Sí, y por ejemplo, aunque pues sí, desafortunadamente no pudimos tener eventos que nos encantan, lo estamos esperando todo el año, sí, no se pasó desapercibida la vendimia. Por ejemplo, Provino, que es la agrupación en la que estábamos, que organiza las fiestas de la vendimia, pues bueno, evidentemente no pudo organizar ningún evento, pero durante la época de cosecha, pues estuvo haciendo muchos videos de los procesos, de cómo se hace el vino blanco, cómo se hace el vino tinto, cómo se hace la cosecha, cómo se hacen los espumosos. Entonces, fue una forma en la que nos pudieron acercar a todo México, a todos los que se quedaron con las ganas de venir. Por lo menos nosotros pudimos llegar a sus casas y enseñar un poquito de lo que hacíamos. Y también cómo se empezó a dar este fenómeno de catas virtuales, catas por Zoom, juntarnos a tomar una copita de vino como lo estamos haciendo ahorita tú y yo de frente, pero a través de una computadora en dos estados diferentes de la República. Pues finalmente es encontrar la forma. El vino siempre ha sido algo para compartir, algo que nos abre las puertas a la convivencia, y creo que no nos hemos detenido. A todos los que nos gusta el vino o los que somos parte de este mundo del vino, pues ahora sí que ni el COVID nos pudo detener para poder seguir conviviendo, aunque sea cada quien en su rincón, cada quien en su casa, pero podemos seguir viviendo y compartiendo el vino, compartiendo experiencias, y eso está pues maravilloso, ¿no?
Fíjate, dos cosas que quiero ahorita, que se me ocurre como a modo de reflexión. Por un lado, esta exposición a más conocimiento siempre te hará disfrutar algo más. Es el hecho de que tú sepas más acerca del producto que vas a consumir. Lo más seguro es que te va a hacerlo disfrutar más porque lo entiendes más. Entonces, pues, jugó a tu favor como consumidor el hecho de que hayas tenido, por decirlo así, que ver esta información forzosamente a falta de que no había que postear, que por decirlo de esta manera. Y luego por otra, fíjate esto, que lo que mencionaste de que pues bueno, salieron las catas virtuales, salieron las juntas, las reuniones virtuales, y pues aquí estamos al final del día con una computadora y todo lo que tú quieras. Pero fíjate que creo que algo que se nos va a quedar más allá de cuando esto vuelva a la normalidad es que a lo mejor va a ser más común que tengas momentos de tomarte o de platicar con alguien que como quiera no hubieras visto porque vive en otro lado. Y ve tú a saber qué tan seguido irías. Pero ahora que ya es más común hacer esto, inclusive con la gente que vive al lado tuyo a veces, pero que lo tienes que hacer. Entonces creo que esto de alguna manera nos va a acercar más a la gente que no vive cerca de nosotros. Ya la normalización de poder hacerlo así, de poder estar en una pantalla y de que sea sencillo en realidad y que sea agradable. Y ya pues todas las generaciones aprendieron, digo, mis papás aprendieron a hacer tienen juntas todos los días con diferentes amigos, ¿verdad? Por medio de Zoom, y se disfruta. Entonces creo que eso de que bueno, ya cuando vuelva a la normalidad de poder juntarnos físicamente, pues obviamente si lo puedes hacer de manera física, pues qué mejor. Pero cuando no puedes, cuando te separan de cientos de miles de kilómetros o miles de kilómetros, pues qué mejor que ya existe esto y que ya es parte de nuestra cultura diaria, para bien y para mal, ¿verdad?
Claro, finalmente es adaptarnos, y creo que es más fácil adaptarse a todo lo que nos traiga la vida con una copita de vino en la mano, así de fácil.
Bueno, eso es, eso es una, me gustaría decirlo, que es como una verdad matemática. Cualquier cosa con una copita de vino, pues cuando menos va a salir más agradable el trago de como sea. Ya lo disfrutas un poquito más, ¿verdad?
Sí, definitivamente, definitivamente. Ojalá que pronto podamos ya pues volver a nuestra rutina habitual y empezar a, a viajar, a visitar los diferentes estados, diferentes ciudades, ir a eventos, festivales. La verdad, es algo que nos nutre mucho y también es, aparte de que nos ayuda a llevar pues nuestro producto a que lo conozcan las personas, a nosotros como productores nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque estás dando a probar un producto a una persona que tal vez no lo conoce y vas a ver su reacción frente a frente. Tu vino puede gustarle, puede no gustarle, puede decir, oye, tu vino me encantó, felicidades, pero también te puede decir, oye, este vino no va por ahí, a mí me gustan este tipo, o empezar a escuchar qué es lo que quiere la gente, oye, pues es que a mí me gustan los vinos más ligeros o me gustan a mí que tengan más barrica. Pues, y el estar escuchando, el estarnos acercando cada vez más, pues bueno, a nosotros nos ayuda mucho a poder hacer pues los vinos que quiere, que el público se quiere tomar. Yo pues, te platicaba hace un ratito del origen del GSM. La verdad fue una decisión arbitraria porque fue nuestro primer vino y dije, bueno, pues son los vinos que nos gustan y este va a ser nuestro caprichito de hacer este vino que afortunadamente creo nos quedó muy rico. Pero ya los siguientes vinos, pues ya no podemos ser solo lo que nos gusta a nosotros, lo que solo nos tomaría nosotros todos los días. Hay que escuchar qué es lo que nos piden los consumidores, qué es lo que está ahorita en pues no tanto de moda, pero sí de qué es, por dónde va ahorita el camino, por dónde van los estilos, qué es lo que está demandando la gente, qué les podemos ofrecer, qué podemos cambiar, qué podemos hacer diferente para hacerlo mejor, ¿no? Y pues bueno, es un camino interminable que la verdad está bien divertido recorrer.
Claro, y ahora con este cambio que el 2020, yo creo que durante este año van a suceder varias cosas que en 5 o 10 años vamos a poder rastrear a cambios que sucedieron a raíz del confinamiento. He platicado ya un par de veces acerca de uno que creo que va a suceder, es que dado que nos guardamos en la casa y que empezamos a tener pues nuestras, toda la convivencia ahí, uno de los efectos fue que empezaste a gastar más en vino porque pues no lo estás comprando en el restaurante. Entonces pues esos 1,000 o 1,500 o 500 pesos en el restaurante, pues en la tienda significan otra cosa. Entonces a lo mejor vinos que no hubieras probado de gamas superiores, a lo mejor que no hubieras probado nunca, o no nunca, o que no los hubieras probado ahorita o en los siguientes años o en un restaurante, ahora lo estás haciendo. Entonces eso va a provocar algo. Eso de entrada, pues bueno, te hace probar y ampliar tu paladar y todo. Pero luego eventualmente te puede llegar o te va a hacer llegar a cuando vuelvas a restaurantes o quienes ya a querer pedir cosas superiores, que empieces a lo mejor a entender simplemente el decir, el llegar a la idea de, ok, estoy bien con pagar esta cantidad de dinero por tal vino porque me gusta mucho. Antes pagaba la mitad, pero ahorita quiero pagar, no me importa porque me gusta más este. Y esto es parte de lo bonito. Y creo que dentro de lo que va a ir cambiando donde creo que habrá cambios también en los hábitos de compra de la gente, tener más vino en la casa creo que va a ser más normal que tener nada más lo que consumes. Ya nos pasó, de igual y cierran, y entonces luego ya te empiezas a hacer a la idea de tener, pues como tienes cerveza de repente, ¿verdad? Pues tener guardadas más botellitas, no vaya a ser... Y pues eso va cambiando los hábitos de consumo. Yo creo que nos va haciendo tomar también vino de manera más cultural, y me refiero a más a la cultura del día a día y de irlo incluyendo, y que pues con nuestra cocina que no tiene fin, pues el vino es nada más una maravilla más, ¿verdad?
Y es que definitivamente sí se volvió un elemento, el vino se volvió un elemento más presente, como dices, ya en la... Pues no me atrevo a decirle canasta básica, pero sí en la lista de compras básicas de muchos mexicanos. O sea, antes, pues sí, tal vez pedías el vino cuando ibas al restaurante o cuando iba a ser una ocasión especial, ibas y comprabas los vinos para la salidita, la reunión de parejas que tenías este fin de semana, lo que sea. Pero ahorita sí se dio este fenómeno de que la gente empezó a comprar y a guardar vino. Eso es algo bien interesante también, que no estamos tan acostumbrados a hacer en México y que estaría padrísimo, y también los invito mucho a hacerlo, guardar vino de ciertas añadas, para ir viendo cómo evoluciona. O sea, si un vino te gustó mucho, pues cómprate unas 2-3 botellitas más de ese mismo vino y abre una en un año, otra en otro año, otra en otro año, y el vino es un ser vivo que va a ir cambiando y te vas a llevar muy gratas sorpresas. Sabemos que no todos los vinos están hechos para guardarse pues, décadas, pero bueno, muchos vinos sí lo pueden aguantar, y también está bien divertido ver la evolución de estos vinos, ¿no? Y ahorita me hiciste pensar mucho en como en estas películas de la época de la Guerra Fría, donde todos tenían su búnker lleno de latas, por si cualquier cosa sucedía. Pues bueno, creo que ahorita mucha gente se dio a la tarea de empezar a acumular un poquito de vino, a guardar, para decir, hacer la cuarentena más llevadera. Y pues bueno, qué padre que se hayan atrevido a hacerlo con vino y que se hayan atrevido a hacerlo con vino mexicano.
Claro, y como te digo, creo que va a ser una de las cosas que dentro de las cosas que nos hizo este año cambiar, esos comportamientos van a ir cambiando poco a poco, esos hábitos como el de guardar vino, que no nada más en México, creo que en lo general la gente no guarda vino en el mundo. Estamos, lo tenemos muy disponible, muy a la mano en todos lados, en las ciudades sobre todo, ¿verdad? Y entonces, pues, como que uno no le ve el sentido, ¿verdad? ¿Para qué lo guardo yo si lo venden allí en la tienda? Que la tienda se guarde el inventario y lo cuide. Y cuando yo quiera vino, voy y lo compro. Pero, pues, este año nos enseñó que eso a lo mejor ya no va a ser tan posible. Y entonces es mejor idea que tengas las tuyas en tu casa. Eso luego, ojalá te lleve a lo que mencionas tú, que es guarda vino con fines científicos, si tú quieres, para ver qué tal está el año que entra, o en 2, o en 3, o en 4 años. Porque te vas a llevar gratas sorpresas, es la verdad. Es divertido tener o esperar y decir, ah, mira, esta botella la voy a abrir en 2 años, o en 3 años, o en 4. Y cuando llegues a decir, a esta botella ya le toca este año. Y lo padre es que vas a hacer un momento alrededor de eso. O bueno, yo en mi experiencia, cuando me ha tocado de que, ah, mira, esta botella ya estuvo lo suficiente aquí, o ya le toca, por decir así, e intentas que el momento sea lo más agradable posible, ¿verdad? Te la llevas a un restaurante muy bueno que te guste, o te preparas algo que te encanta de comer. Esto sin saber a qué vas a ver el vino, ¿verdad? Pero pues tú dices, no, pues yo traigo ganas de un filete XYZ, o langosta, o hamburguesa, o tacos, pero quieres que sea especial por ese vino. Y entonces estás comprando, aunque pareciera que estás gastando y no lo estás disfrutando, en realidad es a futuro el asunto. Tu felicidad la estás comprando a futuro, y al rato esa botella te va a dar una sorpresa muy interesante. Entonces ahora, quienes hayan comprado, o quienes estén a punto, o quienes no tengan, cómprense una, cuando menos una cavita chiquita. En algún lugar le encuentran espacio. Ya si no tienen, pues hay unas que tienen desde 3 o 6 botellas y caben arriba del refri. Y si tienes oportunidad de un poquito más, pues mejor, porque te vas ahí haciendo de tu inventario, ¿verdad? No vaya a ser que nos guarden en la casa por alguna otra razón en el futuro, en mediano o largo plazo. Y ya tienes ahí tu vino, porque no vaya a ser que sea el fin del mundo, pues hay que tener algo que tomar ahí. Alguna buena botella vas a querer si resulta que ahorita avisan que ya va a ser el fin del mundo porque ahí viene algo a chocar a la tierra. Oye, pues yo quiero tener una buena botella para irnos, ¿no? No sé tú, fíjate.
Sí, claro, definitivamente, si nos va a agarrar un meteorito ahorita, que nos agarre con un buen vino a la mano, ¿no? No quiero que vaya a ser un final seco. Y bueno, también el vino pues nos remite a muchas memorias bonitas, ¿no? O sea, qué maravilloso tener, por ejemplo, si te casaste este año, pues comprar unas botellitas de este año que te puedas tomar en tus siguientes aniversarios, ¿no? O el año en que nació tu hijo, el año en que conseguiste la chamba que querías, que te graduaste, que tuviste algún logro personal. Pues todo eso es muy bonito. Por ejemplo, Carla y yo para nuestra boda hicimos un vino del cual nos queda una sola botella que tenemos ya pensado tomarnos en nuestro siguiente aniversario. Va a ser un vino que va a cumplir 5 años, igual que nosotros de casados. Y es un vino pues muy especial para nosotros por lo mismo, ¿no? Y que ahí lo pasamos y lo vemos todos los días, pero sabemos de que ese vino lo vamos a abrir hasta nuestro siguiente aniversario. Seguramente con otras 2 o 3 botellas más, ¿no? Pero ese vino está reservado ya.
Y lo disfrutas en otro nivel. En otros, o sea, no nada más en el nivel organoléptico del paladar y lo que te gustó, sino aparte trae una carga emocional el vino por eso, porque lo has estado esperando. Y en tu caso, pues es un vino de cuando te casaste y pues tiene todos estos años y tiene un significado especial y pues eso te hace disfrutar más el vino, creo yo. Entonces siempre va a ser una buena idea. También esto que mencionaste tú de vincular, qué padre, ¿verdad? Cuando vinculas un vino a un evento, ya sea porque te casaste, nació alguien, el día, el año que sucedió, lo que tú quieras, que fue un momento cúspide en tu vida por alguna razón. Y qué bonito que luego tengas para cada año celebrarlo, ¿no? Y decirte, ah, mira, este es del año cuando te acuerdas. Bueno, este vino lo hicieron ese año. Y aunque es descriptivo, si tú quieres, pero es parte de lo bonito, o sea, hace el momento un poquito más bonito, ¿no? Decir, ah, mira, de ese año, y estamos hablando de eso, y estamos festejando nuestro aniversario con el mismo vino que nos tomamos en la boda. Mira, qué padre. Entonces, eso es parte de las gracias de guardar vino. Entonces, para que quienes no guarden vino o quienes guarden más, tienen ahí razones padres, porque eso la verdad es que te hace disfrutar más algo que de por sí ya disfrutamos bastante.
Fíjate que nos pasó tan algo muy, muy, muy padre al transcurso de los años, precisamente con este vino que hicimos para nuestra boda, que nos pasaba de repente a nuevos amigos muy cercanos que tenemos, con los cuales tal vez no nos llevábamos o no conocíamos cuando fue nuestra boda, pero que ahora son parte importante de nuestras amistades, de nuestra familia, y abrir una botella y decir, oye, pues es que no te invité a mi boda porque no te conocía, pero quiero abrir este vino contigo, que lo hemos hecho en algunas ocasiones con el vino, que fue el que servimos en la boda. Y es una parte de compartir algo muy personal tuyo a través de una copa de vino, ¿no?
Totalmente, totalmente. Oye, Fer, pues te agradezco, déjame ya para empezar a despedirnos, pues agradecerte tu tiempo en tu primera aparición en este espacio. Espero que obviamente no va a ser la última. Luego allá... Ya cuando podamos esto de estar viajando más seguido, por allá nos veremos y en la compañía de no uno, sino varios vinos. Retomamos la plática y le damos parte 2 a esto y ya platicamos de algún tema más puntual o de alguna polémica barata. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O ya veremos, ¿verdad? Pero pues bueno, una vez más te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros. Nos veremos pronto, yo creo.
Padrísimo, Dani, muchísimas gracias por la invitación y claro que sí, ojalá pronto nos podamos ver aquí en Ensenada, pronto nos podamos ver en Monterrey también, y pues bueno, salud, no me queda más que decirte y un fuerte abrazo.
Igualmente te mando un abrazo y salud.